Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron. El título de este sermón de la mañana es Siete Palabras de Salvación. La cruz no deja de cumplir su propósito. La obra de la cruz, que es el de atraer a todos para salvación. Este propósito se cumple en sus escogidos. Cada palabra del Salvador es una expresión de su gran bondad y misericordia. Cada frase, cada palabra de poder que Él nos da. Dice el libro del profeta Isaías que el Cristo en su angustia y aflicción, en el capítulo 53, Él no abrió su boca, pues fue llevado como un cordero al matadero, como una oveja frente a sus trasquiladores, una oveja que calla y no dice o no emite sonidos. El Salvador no se defendió frente a sus enemigos. Él cayó y enmudeció. Pero durante el Calvario de la cruz, el glorioso Salvador manifestó algunas palabras, palabras de poder, que hablan de su preciosa obra de redención por amor a sus escogidos. Pero recuerda que esto lo hace en el mayor sufrimiento de su ministerio, que es precisamente el Calvario de la cruz. Y queremos mencionar estas palabras. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lucas 23:34. El perdón es una virtud extraordinaria. Si Dios el Padre es un Dios perdonador, Dios el Hijo también lo es. Aquí vemos cómo Cristo, cómo el Salvador invoca a su Padre. Cómo el Salvador hace una petición y Él dice, perdónalos. Mira atentamente, Él dice, Padre, se dirige a su Padre celestial y luego dice, perdónalos. Manifiesta un perdón grande contra aquellos que estaban procurando su mal. Te pregunto yo, ¿a quién favorece Cristo con este ruego? ¿A quién favorece? ¿Lo hace a los romanos? ¿Favorece a los judíos? ¿Favorece a los líderes religiosos que lo acusaron? ¿A quién favorece? Déjame decirte que el ruego del Salvador, pidiendo perdónalo, Señor, Él está favoreciendo a todos los que vendrían para salvación. Yo sé que la gente se fija en los romanos y busca culpa en los judíos y busca culpa en los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, pero este ruego del Salvador, este perdón extraordinario favorece a todos los que vendrían para salvación. Pero la Escritura, mira en ese versículo 23, dice que aun cuando Él estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, ¿qué estaban haciendo los que estaban ahí en la cruz? Bueno, la Escritura nombra que los soldados repartían sus vestiduras. La Escritura muestra que lo estaban despreciando. Los soldados repartían sus vestiduras y prácticamente dejaban al Señor sin ropa, desnudo. Y al mismo tiempo se cumplía la Escritura del Salmo que habla de que repartían sus vestiduras. Pero aún así, la voz del Salvador es, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Mira, el apóstol Pablo dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 8, que si los príncipes de este siglo hubieran conocido la sabiduría de Dios, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, no lo hubieran hecho. Pero lo crucificaron porque no conocieron a Dios. Por eso el Señor, cuando Él dice perdónalos, lo hace por todos los que vendrían a salvación. Porque tú y yo no sabemos hacer la voluntad del Señor. Nuestra actitud es de menosprecio. El Evangelio de Lucas, el capítulo 23, dice que el pueblo estaba mirando. Todo el pueblo estaba mirando lo que estaba pasando. Y aún los gobernantes se burlaban de él. Y los soldados también le escarnecían. Incluso los dos criminales que estaban crucificados junto a su lado también lo injuriaban. Y los discípulos que estaban presentes ahí, había un grupo de discípulos presentes donde estaba la madre de Jesús. Ellos solamente miraban. Ellos no hablaban palabra porque de lo contrario hubieran sido también llevados a muerte. Para Roma, todo aquel que se unía a uno que estaba crucificado y condenado era también enemigo de ellos. Ellos permanecían en silencio. Todos lo menospreciaban. Te pregunto yo en esta mañana, ¿tú menosprecias la cruz? ¿Menosprecias tú la cruz? Yo sé que tú me vas a decir que no. Pero déjame decirte que cada vez que ignoras los mandamientos de Cristo el Salvador, tú estás haciendo lo mismo que hacen todas estas personas aquí. Estás menospreciando la cruz del Salvador. Cada vez que te avergüenzas de Cristo, menosprecias la cruz. Cada vez que te avergüenzas del Evangelio, menosprecias al Salvador. Pero a pesar de toda esta culpa, Jesús se presenta aquí como el intercesor, aquel que ruega al Padre por sus escogidos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Menosprecias tú la cruz? Las palabras de Jesús, déjame decirte en esta mañana, son para ti. Esto no es una simple historia, esto es algo que sucede contigo. Y las palabras de Jesús te dicen a ti, Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace, desconoce de la salvación, desconoce del Salvador, no conoce mi plan soberano. Yo le hablo a través de la palabra y me rechaza y me menosprecia. Pero el Señor dice, perdónalo. Perdónalo, Padre. No sabe lo que hace. No conoce la obra del Salvador. Y luego vemos una segunda palabra en este duro momento del Calvario. En Lucas 23, 42, en adelante. Sucede que junto a Jesús habían sido crucificados dos criminales. Y el versículo 42 de Lucas 23, dijo Jesús a uno de los criminales, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús fue puesto entre dos malhechores. La gente puede decir que es uno bueno y otro malo, pero la verdad es que son dos criminales. Mateo y Marcos relatan que estos dos criminales se unieron a la multitud en sus burlas y desprecios contra Cristo. Sin embargo, al transcurrir las horas del Calvario, la conciencia de uno de estos dos malhechores fue traspasada para arrepentimiento. El relato de los evangelios dice que el Señor estuvo desde las 9 de la mañana. Al mediodía, toda la tierra se llenó de tinieblas. Así que hubo un momento que de estos dos malhechores, uno fue traspasado para arrepentimiento. ¿Qué lo llevó a este criminal ser compungido para arrepentimiento? Mira, cuando tú ves al Salvador atentamente y ves su santidad, ves su amor, ¿sabes lo que salta frente a nosotros? Nuestro pecado. Eso es lo que se ve, nuestro pecado. Cuando tú miras atentamente al Salvador, cuando tú miras su palabra, cuando tú ves su ley, cuando tú lo ves a Él en su palabra, lo que salta es tu pecado. Porque Él es perfecto y nosotros somos pecadores. Porque Él es santo y nosotros somos injustos. Este criminal tiene que haber estado viendo el letrero ahí que decía, este es el rey de los judíos. Pero también veía que a pesar de que todos lo injuriaban y todos lo aborrecían y todos lo rechazaban y lo insultaban, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y callaba y enmudecía, como lo dice bien el profeta Isaías en el capítulo 53, como un cordero, no dijo palabra, no se defendía, no estaba reclamando, no insultaba a los romanos, a los gentiles que estaban ahí presentes, no. Y esto tiene que haber traspasado su corazón, porque mientras más veía al Salvador y más veía su calvario, este malhechor veía su pecado, veía su grande pecado. Él mismo expresa ahí en Lucas 23 que en algún momento los dos lo estaban injuriando, pero llegó un momento en que uno le dijo al otro, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, estamos aquí porque fuimos malos, perversos, criminales, estamos pagando todo lo que hicimos en nuestras vidas, delinquiendo, siendo criminales. Pero este hombre que está aquí es un hombre justo. Este hombre es un hombre justo. Así como Poncio Pilato también. Poncio Pilato les dijo, yo no veo mal en este hombre. No veo mal, es un hombre justo. El criminal también dijo, este es un hombre justo. Y en ese momento le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue esta palabra de salvación? Él lo vio como rey. Yo te pregunto, ¿tú lo ves como rey también? Cuando lees las escrituras, ¿ves ahí al rey salvador de tu alma? ¿O ves una historia sencillamente? ¿O ves algo que hace todo el mundo para celebrar una festividad sencillamente religiosa, ritos, ceremonias que no sirven para nada, que no cambian los corazones? Y la gente hace grandes sacrificios que Dios detesta y aborrece. Pero cuando tú pones atención a su perfecta ley, cuando tú lees la palabra, tú estás viendo al Salvador. Es lo que este criminal hizo. Y él vio su pecado, él vio su falta. Y le dijo, acuérdate de mí. Tenme presente, Señor, cuando estés en tu reino. Lo vio como un rey, como el rey que era. Ese letrero que para otros era una burla, para él se hizo real. Él es el rey de los judíos. Él es el rey que vino a este mundo para salvarme. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en el paraíso, cuando entres en el paraíso. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, en ese lugar especial para todos aquellos que han visto su pecado delante de la cruz y se han considerado como este criminal. Yo no quiero que veas al criminal como muchas veces señalamos, mira ese malhechor, mira ese criminal, porque déjame decirte que tú y yo también somos muy parecidos a ellos. Pero mira la perfecta ley del Salvador, porque ten presente que el otro criminal no vio al Salvador. Parece que nos olvidamos que eran dos, ¿no? Eran dos. El otro fue condenado y el otro entró en el reino sin hacer obras, sin siquiera bajarse. Ni tampoco el Señor le dijo, tienes 40 años posiblemente y quieres de un momento a otro estar aquí. No, no eres digno, no le dijo eso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque creyó. Creyó. ¿Es así como tú crees? ¿Es así como tú buscas al Salvador? ¿O será que nunca abres la Biblia? ¿Nunca lees su palabra? ¿O te llenas de actos religiosos meramente externos? Pero aquí también estaban discípulos presentes. Y esto nos lleva a una siguiente palabra de salvación. Versículo, pero quiero leer ahora el Evangelio de Juan. Juan 19, 25. Búscalo, por favor. Juan 19, 25 nos da un detalle de que había discípulos de Jesús cercanos a la cruz. Dice el versículo 25 de Juan 19 que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y luego dice el siguiente versículo, que le dijo a su discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo recibió a María en su casa. Bueno, ¿cómo llegaron hasta ahí? No era fácil llegar tan cercano al Salvador. Unos dicen que pueden haber estado muy cercanos, otros pueden haber estado con alguna distancia, pero estaban ahí, habían, en cierta forma, los romanos habían permitido que estén ahí. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, Dios nos quiere mostrar aquí su bondad a través de este acto. ¿Quién estaba? Cuatro mujeres. Y el discípulo a quien el Señor amaba, que era el apóstol Juan. Estaba su madre. Estaba María y María podía haber gritado, él no ha hecho nada. María podía haber dicho, no, él es Jesús, él es mi hijo, su padre José, ustedes lo conocen. No, María no dice nada. Hay una expectativa en ella. María sabía que su hijo era el Salvador. Tal vez no conocía toda la obra de redención, pero ella mira en silencio. Más de alguna ocasión el Señor se había referido a ella como madre. Mujer le había dicho. Mujer. Es su madre, pero es mujer. Y ella sencillamente no expresa gritos, no hay esa conducta histérica que hay en estos momentos. Muchas veces en este tipo de situaciones las mujeres gritaban. No, María está en silencio. Y junto a ella está, dice, la hermana de su madre. Esto es Salomé. ¿Quién era Salomé? La madre de los hijos de Zebedeo. Eso nos ayuda en otros evangelios a entender que estaba ahí aquella mujer que en algún momento le dijo a Jesús, Señor Jesús, yo quiero pedirte que mi hijo esté a tu derecha y el otro a la izquierda. Y eso disgustó a los demás. Y el Señor le dijo, mujer, tú no sabes lo que estás pidiendo. Y el Señor le exhortó, aquí está. No se resintió, ella está ahí. ¿Por qué? Porque ella también estaba siendo atraída por la cruz del Salvador. Así como su madre, estaban ahí a la expectativa, viendo, tal vez recordando muchas de las cosas que el Señor había hecho. Y estaba la mujer de Cleofas también, otra María, que era la madre de Jacobo el menor y de José. Y la Biblia no dice mucho al respecto de esto, pero posiblemente era una de las mujeres servidoras del ministerio del Señor. Y estaba también María Magdalena. ¿Quién había sido María Magdalena? Aquella mujer que el Señor la había librado de los demonios. La había liberado. Todas estas mujeres y el discípulo que está relatando aquí están siendo atraídos por la cruz. Hay unas virtudes grandes en ellos, unas virtudes de paciencia, unas virtudes de convicción, pero están mirando la cruz del Salvador. Ellos están viendo la cruz, están siendo atraídos por la cruz. Y tú me vas a decir, ¿y esto es importante? Claro que sí, porque el Señor lo dijo cuando estaba en vida, que Él tenía que ser levantado para que todos sean atraídos hacia Él. Él lo dijo a Nicodemo, Nicodemo, yo tengo que ser levantado como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Y Pablo lo expresó también cuando él llevaba el Evangelio y él hablaba de Cristo y este crucificado. Si es así, te pregunto, ¿te atrae la cruz? ¿Cómo ves tú la cruz? ¿Cómo ves al Salvador? Y ahí viendo la cruz, vemos cómo el Señor cumple su ley, porque no deja a María, no la deja sin cuidado. ¿A quién deja María para el cuidado? ¿Se la da a quién? A su discípulo llamado Juan. Juan, ahí está María, tu madre. Mujer, ahí está tu hijo. Lo que está haciendo el Señor es cumpliendo la ley. Y esto es importante, porque si Él no cumplía la ley de honrar a sus padres, ¿qué ejemplo tendríamos nosotros? Él cumplió la ley perfectamente y no dejó sin cuidado a su madre. Pero estaban viendo la cruz. Estaban siendo atraídos por la cruz. Cuando tú miras atentamente la cruz, tú miras los pecados de tu alma. Tú ves al Salvador y ves su sacrificio y no lo ves como una simple película. Porque cada gota, cada sangre, cada gota de sangre que se derramaba de esa cruz pone en evidencia tu pecado, pone en evidencia la maldad de nuestros corazones. El Evangelio de Juan dice claramente que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabes por qué? Porque sus obras son malas. Pero si miras la perfecta ley, tú vas a acercarte al Salvador. Vas a mirar la cruz, aunque tus pecados sean expuestos. pero te acercas y ves tu falta y ves la necesidad del Salvador. Y Él está ahí, como perfecto ante todos nosotros, cumpliendo la ley hasta el final. Luego de esto, el Salvador, cuando llega la hora sexta, el mediodía más o menos, Él clama. Y quiero que veas conmigo esa palabra en Mateo 27:45. Dice ahí el Evangelio de Mateo 27:45 y 46, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es más o menos el mediodía, hasta las 3 de la tarde. Versículo 46 de Mateo 27. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira, estas palabras del Salvador fueron malinterpretadas por los que estaban ahí. Ellos pensaban y decían, este está llamando Elí. Está llamando el profeta Elías. Deja que siga llamando, que siga clamando que Elí venga a salvarlo. Pero no decía eso, porque la interpretación que está, nos da la Escritura es que el Señor estaba dando las palabras de un cumplimiento profético en el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo que habla del sufrimiento del Salvador. Y el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cristo está diciendo, ¿por qué me has desamparado? Y sabes que la gente dice, muchas personas piensan que Cristo clamó esto porque es como que en algún momento vio sin propósito la obra de salvación. Como que estaba perdiendo delante de sus enemigos. Pero no es así. Porque el Salmo 22 habla precisamente de la dependencia que tenemos de Dios, los pecadores. Pero la pregunta es, entonces, ¿Cristo era un pecador? No, Cristo no era un pecador. Cristo se presenta en la cruz como lo dijo Juan el Bautista. ¿Te recuerdas? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue ofrecido precisamente en el día que era el holocausto del Cordero, de la Pascua. Cristo se presenta como el Cordero perfecto, sin tacha, sin mancha. Y si es así, no tendría pecado. Pero ¿por qué entonces las palabras de Cristo se presentan de esta forma? ¿Por qué me has desamparado? Porque aunque no era pecador, Cristo estaba cargando ahí en la cruz con el pecado de todos aquellos que Él vendría a dar salvación. ¿Y sabes qué? El pecado causa separación de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios el Padre se separe de Dios el Hijo? En ese momento Cristo se hizo pecado, como lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Gálatas dice, repitiendo desde el Antiguo Testamento, que todo aquel que era colgado en un madero era maldito por Dios. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo no era pecador, pero se hizo pecado porque nos amó. Y cuando eso sucedió, Dios el Padre se separó de su Hijo. No podemos explicar esto realmente con palabras tan sencillas. Dice que toda la tierra se llenó de oscuridad. Muchos hablan de un gran eclipse que hubo en ese momento, pero hubo oscuridad. Y el sufrimiento mayor de nuestro Señor no solamente fue el físico, sino fue el sufrimiento que Él nunca había tenido. El estar separado de su Padre. ¿Cómo puede ser esto posible si Dios y el Padre son uno solo? Pero ahí estaba, acuérdate, Jesús, estaba el Dios hecho hombre. y estaba cargando con el pecado de todos nosotros. Y cuando él siente ese sufrimiento de la separación de su padre, él clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la forma como lo debemos entender. ¿Sabes qué? Está tomando nuestro lugar. Está tomando nuestro lugar porque esto era necesario. Que se haga el maldición para que nosotros seamos enriquecidos. ¿Puedes ver eso? Lejos de que el Salvador esté perdiendo en la cruz, como piensan muchos, él está sintiendo el sufrimiento de lo que causa el pecado al separarnos de Dios. Y él toma tu lugar en la cruz. Cristo no se hizo pecador por nosotros, porque él era justo. Él se hizo pecado por nosotros en la cruz. Cristo fue a la cruz y fue abandonado por todos para redimirnos. Y una vez más las palabras de Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado. Un varón de dolores, experimentado en aflicciones, en quebranto. Y como que nosotros escondimos del rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Así es el profeta, no le estimamos. No veíamos un rey ahí, porque nadie entendía cómo puede ser un rey alguien que esté crucificado. Un rey tiene gloria, pompa, un rey tiene grandeza. ¿Cómo puede ser un rey menospreciado por todos? Y dice Isaías: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, nuestros males, sufrió nuestros dolores. Mira lo que dice el profeta. Casi 800 años antes, él sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos sanados. Él tomó tu lugar. Él tomó nuestro lugar. Su lamento lo dice todo. Él está soportando el castigo del pecado por sus escogidos al convertirse en un sustituto de nosotros. Él debe separarse del amor del Padre y sentir el horror de ser abandonado. Pero Jesús usó las palabras del Salmo para consolarse. Mira eso, cuando el Señor estaba ahí en ese tiempo de aflicción, no solo física, sino separándose de su Padre eterno, el Salmo 22 es un salmo de confianza. Porque el Salmo dice más adelante, específicamente el versículo 19 del Salmo 22, mas tú, Jehová, no te alejes, tú eres mi fortaleza, ven corriendo a socorrerme, apresúrate a socorrerme. Y eso es lo que estaba diciendo el Señor. Para que la expiación sea perfecta, escucha. Para que la expiación sea perfecta, debía ser separado de su Padre Celestial. El pecado nos separa de Dios. Cuando tú crees en Cristo y miras la cruz atentamente, y tus pecados son mostrados en la cruz, y eres traspasado para arrepentimiento, como pasó con el ladrón de la cruz, tú ves a Cristo tomando el lugar que te correspondía a ti. Lo que tú nunca podías hacer. Lo que yo nunca podía hacer, mis hermanos. Nadie podía hacer por sí mismo. La religión falsa te hace creer que tú sí puedes, por obras, agradar a Dios y ganarte el cielo. Y por eso ves a mucha gente en este tiempo que hay, en vez de centrarse en la obra preciosa del Salvador, se llena de ceremonias, ritos externos, sacrificios de hombres que no agradan a Dios. Pero aquí está el Señor. ¿No se estremece tu corazón cuando el clamor del Salvador, ante tan grande sufrimiento y separación de Dios, lo hace en tu lugar? Te pregunto yo, ¿no se estremece tu corazón que Él haya tomado tu lugar de lo que tú y yo no podíamos hacer? Déjame decirte una vez más, no endurezcas tu corazón. No endurezcas, mira al Salvador, ven al Salvador y deja que su expiación, lo que Él está haciendo en la cruz, tomando tu lugar, sea perfecta para tu vida. Pero hay algo más que se presenta en este Calvario. Él dice unas palabras muy cortas en Juan 19:28. Él dice, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Qué preciosas palabras. ¿Saben por qué? Porque estas palabras nos recuerdan que Él es no solo Dios, sino que también es hombre. Es hombre. Se cansaba, se fatigaba. Tenía fragilidad humana como tú y yo. No era un superhéroe como los que la gente hoy nos quiere hacer ver muchos, en muchos lugares. Él era hombre y también era Dios. Era Dios y también era hombre. Pero cuando tú lo ves como hombre en su fragilidad, ¿sabes que puedes desilusionarte? ¿Cómo puede ser que este hombre pueda salvarme? ¿Cómo puede ser que este hombre me pueda dar la vida eterna? ¿Cómo puede ser que este hombre sea rey y señor? Pero una vez más, mira el detalle del Calvario. Mira el detalle del Calvario. Escucha sus palabras. Mira su agonía. Porque no solo es Dios, sino que también es hombre. Él tiene sed, pero no para saciar su propia sed. Le presentan una esponja con vinagre. No se daba vinagre precisamente para, como una especie de bebida para tranquilizar el dolor. Pero él no la toma. ¿Por qué tiene sed entonces? Porque él es la abundante agua que fluye para calmar a todo sediento que viene ante su presencia. ¿Tú estás sediento? ¿O solamente tú ves nomás la sed del Salvador y te quedas sencillamente con su aflicción física? No, Él quiere darte abundancia, como lo hizo con la samaritana. ¿Te recuerdas a la samaritana, la mujer del pozo? Señor, yo vengo a sacar agua de este pozo, pero tengo sed siempre. Déjame darte un agua con la cual nunca va más a tener sed. Ella pensaba que era un agua física. No, era Él como una provisión eterna para cada uno de nosotros. Si miras con atención, vas a ver al Salvador que quiere darte abundancia. Para los soldados romanos, las palabras "tengo sed" eran un anticipo de la muerte que ya venía, en el que estaba condenado. Pero para nosotros es la provisión de nuestras almas. Como hijo de Dios, estaba cumpliendo allí mismo toda la voluntad de su Padre Celestial hasta la última palabra. Como perfecto hombre tiene sed. Y como perfecto Dios te ofrece salvación y vida eterna. Y luego, versículo 30 de Juan 19. Él expresa unas palabras, una sencilla palabra. Versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mira, como hombre tenía sed y como Dios expresó, consumado es. Una palabra en griego que es tetelestais. ¿Qué quiere decir esta palabra? Consumado es. Otra manera de entenderlo es, todo está completo. Esta palabra quiere decir también, todo está pagado. Es una palabra que se usaba precisamente para indicar cuando una deuda había sido pagada completamente. Él está ahí, dice, tetelestai, todo ha sido pagado. ¿Qué te dice esto? ¿Qué te dice esto? La misión está cumplida. La redención está completa. La obra que vine a hacer ha terminado. El trabajo está hecho. Toda la deuda que la humanidad debía a Dios el Padre quedó saldada por el Salvador. ¡Qué precioso! Lo que el hombre nunca podía hacer, nunca, ni haciendo las obras más maravillosas, no alcanzarían para terminar, para que él pueda decir que toda la deuda está pagada. No, él lo hizo. Todo está saldado, todo fue completado, la obra está terminada, toda la humanidad, todo lo que debía ante Dios ha sido saldado. Y descansa reclinando su cabeza en señal de victoria. Y finalmente, Regresando a Lucas 23:46. Estoy saltando entre los evangelios, definitivamente. Hay un detalle que da el evangelio de Lucas. Clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es importante estas últimas palabras porque Jesús estuvo ahí frente a muchos testigos. Y no faltó que en los principios de la iglesia comenzaran a dudar si Jesús realmente murió. Si la persona del Dios hombre murió. No faltó unos que comenzaron a decir que lo que había ahí era una apariencia sencillamente humana. O que no era realmente quien murió Jesús, no. No, ahí había una apariencia de Dios. Entonces, se comenzaron a levantar muchas sectas diciendo que el que murió ahí no era Jesús. Pero había muchos testigos. Estaban sus discípulos cercanos, estaba Juan viendo todo. Entre toda la gente estaba también ahí, había muchos fariseos que habían sido tocados por el Señor. José de Arimatea, Nicodemo, que ellos estuvieron bajando el cuerpo del Salvador. José de Arimatea le proveyó la tumba, una tumba nueva para el Salvador cuando él murió. ¿Cómo puede la humanidad dudar de que Jesús, el hombre, murió ahí? Porque alguien puede decir, ¿y cómo puede morir Dios? Y esta es la pregunta que cuestiona la humanidad de Cristo. Sabemos que era Dios, pero también era hombre. Déjame decirte, la muerte de Cristo fue real. Y esto lo vemos en los otros evangelios. Mateo 27:50 dice que más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Marcos 15:37, más Jesús, dando una gran voz, expiró. La muerte de Cristo fue real. Fue real. Y es la forma como la debemos entender nosotros. No como una aparición de ahí, de Dios, de que había de Dios, que no había algo real. Fue real. Hubo muchos testigos presenciando la muerte del Salvador. Pero no solo fue real. Déjame decirte que también fue voluntaria. Fue voluntaria. Porque Él mismo dijo. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No solo fue una muerte real como hombre, sino que también fue una muerte voluntaria. Él lo dijo también en otra ocasión. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O las palabras del buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Es una muerte voluntaria. Él la entrega. Y cuando Satanás y todo el ejército de potestades malignas podían estar celebrando que había muerto Jesús en la cruz, la tumba no lo retuvo. Él se levantó porque él tenía poder para volver a tomar la vida. Ni tú y yo podemos hacer eso. Ningún ser humano puede hacer eso. Es más, dice Hebreos, la carta de Hebreos, que se nos ha dado a nosotros solamente una sola vez. Morir y luego de eso viene juicio. Así que la muerte de Cristo fue real. Fue voluntaria. Él entregó su vida, pero también no dejamos de pensar que fue planeada por Dios el Padre. Y es precisamente en Hechos capítulo 2, a todos los gentiles que estaban en la fiesta de Pentecostés, Él les dice, varones israelitas, escuchen estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué está diciendo Pedro en el primer sermón de la iglesia? Que Dios el Padre, en su determinado consejo y anticipado conocimiento, planeó la obra de redención. Así que la muerte de Cristo tuvo un claro propósito. ¿Qué gran mal harías tú en despreciar su muerte en la cruz? ¿Qué gran mal harías? Su muerte salva a los escogidos. Su muerte salva a los escogidos, ¿sabes de qué? De la ira de Dios. Dios derramará su ira contra todo aquel que le haya rechazado como Señor y Salvador, pero salvará a sus escogidos de la ira de Dios. Sus escogidos alcanzarán misericordia, porque han entendido que esta muerte tuvo un propósito claro y fue establecida por Dios en la eternidad para salvar a los escogidos. ¿Cuán gloriosas son estas palabras, amado hermano? Déjame decirte en esta mañana, ¿cuán gloriosas son cada de estas palabras del Salvador? Son palabras que tienen poder para salvar, mis hermanos. Son palabras que muestran su grandeza como hombre y como Dios, cumpliendo la Escritura y dándonos la salvación para cada uno de nosotros. ¿Por qué entonces no miraría la cruz? Conociendo todo esto que hemos escuchado, ¿por qué yo no vería la cruz? ¿Por qué no pondría mis ojos en la cruz del Salvador? ¿Por qué tendría que yo buscar mi propia autojustificación? ¿Por qué, viendo la cruz, no obedecería los mandamientos del Señor? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es mirar la cruz. La cruz fue levantada y atrae a muchos para salvación, pero asimismo también muchos encuentran tropiezo para condenación. Si la cruz te atrae, que te atraiga para salvación. Deja que te atraiga para salvación, porque es la salvación de tu alma lo que estás encontrando aquí. Su obra completa, hasta que Él dice, todo ha sido pagado. Hermano, amigo que me escuchas, tú y yo no podíamos hacer nada al respecto. Él lo hizo todo. Todo fue pagado. Todo fue completado hasta el final. Todo Él lo hizo. Cada una de estas palabras muestra el dolor de la cruz en el Salvador, pero también una manifestación de cuánto te amó. Déjame decirte en esta mañana, cuánto Él te amó. Sí, yo sé que nos amó. Nos amó tan grande el amor del Padre que envió a su propio Hijo. Pero fue para ti. Fue para ti y debes verlo como algo dedicado para tu vida. Él te amó. Puedes ver tú la cruz y puedes ver tu pecado delante de la cruz. Él te amó. ¿Cómo podríamos menospreciar tan grande amor? Mira la cruz. Mira tu pecado y ven a Cristo, el Salvador.